contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de
Vamos
Dios.
A hablar de cómo conducimos, porque hay un estudio que se ha realizado a diferentes automovilistas, hombres y mujeres. Los hombres creen que, dicen que conducen bien y se siente seguro al conducir en un 86%, mientras que lo que opinan esto, pero en el sexo femenino, es decir, aquellas que se sienten seguras y conducen bien, pues son el 78% de las mujeres, es decir, 86% de hombres, 78% de mujeres. Quiere decir que los hombres nos sentimos más seguros al conducir, sí. Pero los hombres representamos el 76% de las muertes en carretera del año pasado y solamente el 61% y el 61% de todas las muertes graves. Quiero decir que los hombres provocamos mucho más, a pesar de que nos sentimos, ¿no?, más seguros. Estadísticamente hay más accidentes provocados por hombres que por mujeres, ¿no? Y esto, por resultado, pues reavivan ese eterno debate sobre quién conduce mejor, pero no vamos a entrar en ese debate. Solamente queremos saber si tú te sientes bien, si crees que conduces bien y los demás malamente.
Bueno.
¿Y por qué? Queremos saber si te sientes seguro conduciendo, si vas con miedo, en fin. Podéis enviar vuestra respuesta a @programadelyuyu para Twitter o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Vamos a escuchar algunos de los mensajes, vale, y hablemos también, vale, algunos de los que nos han llegado por Twitter.
Paco Casta hoy con bigorra.
Hola, buenas tardes, conducí. Yo tengo 57 años y no sé rellenar todavía lo que es un parte de siniestro. Ya no pega ningún golpe, ni uno. Los seguros están forrando conmigo, porque no hago nada más que pagar seguro y no doy partes ni siniestro. Ahora, los niños nada más que multas de aparcamiento, te dejan medio sueldo. Y que es como todo, uno conduce mejor, otro conduce peor, ni hombres ni mujeres. Eso no es.
Muy bien, Paco.
Las mujeres son una milla más torpe para aparcar, pero son más prudentes que los hombres.
No.
Eso sí. Bueno, yo como estoy acostumbrado.
Por cierto, yo soy camionero. Imaginaros.
¿Hay un camionero por ahí?
Vale.
Que Paco de Lucena está esta mañana con Jesús Vigorra. Han estado en Rute, que envidia me ha dado ese chocolate ahí, el Belén de chocolate, y nos ha nombrado, y bueno, que es un fiel seguidor, que es un fiel seguidor de Canal Sur Radio, ya no solamente de nosotros, sino también de Jesús Vigorra. Bueno, Paco, es cierto, verás, yo como mujer yuyu, cuando alguna persona humana que veo que está aparcando mal y luego me doy cuenta que es mujer, digo, verá tú que nos van a dar mala fama. Pero bueno.
¿Tú has hecho alguna apuesta alguna vez?
No he hecho una apuesta.
¿No has visto alguna apuesta? No. Lo hacemos sin mala intención, hay que decir. Porque hay muchas veces que el que está aparcando malamente es un hombre, quiero decir, que no es.
Sí, pero es verdad que
hay hombres que aparcan horroroso, hay hombres que conducen muy mal, hay mujeres que conducen muy mal, hay mujeres que conducen muy bien, hay hombres, en fin, que
hay de todo.
No es una regla, el sexo no determina lo bien o mal que conducimos, ¿no?
Es verdad.
Pero por regla general está esta tendencia a pensar que es muy machista, que todo el que es.
Exactamente, es machista, pero bueno.
Pero fíjate, a ese juego jugamos mucho Mariquilla y yo, que quiero decir que
jugamos los dos,
¿no? Entonces a lo mejor vemos a alguien que está pasando horrores para aparcar o algo de eso y preguntamos, hombre. Nos preguntamos, los dos, ¿hombre o mujer?
¿Y qué gana?
Bueno, pues hay algunas veces que yo digo hombre y ella me dice mujer.
Hay de todo.
No, y a lo mejor ya salimos, oye, por fin era un hombre, por fin era una mujer.
Pues mira,
¿no?
Pues lo voy a hacer yo también ese juego, porque También tengo que decir que hay ciudades y ciudades, yo no sé si te pasa, pero hay sitios donde se conduce peor, sea mujer, hombre, perro o vaca, ¿eh? Y
no. Oye, perdona, dar nombre, pero ese juego al que jugamos, que a muchas veces le puede parecer machista, está muy bien porque, sí, sí, porque sí, muchas veces nos sorprende y nos rompe los estereotipos. Hay mucha gente que pensamos, ver que está aparcando horroroso, totalmente, es una mujer y resulta que es un señor.
Bueno, pues
o viceversa, ¿no? Entonces está muy bien que... Además yo te digo, jugamos mi mujer y yo.
Pues mira, me apunto el juego, gracias, ¿eh? Gracias. Voy a leer aquí en X, arroba programa del Yuyu, dice, soy Kiripet. Tiano dice, es obvio, el sexo al volante influye en los accidentes. El más seguro y que menos accidentes produce es otro que me... Bueno, pues nada, como puedes mantener, nada, que...
¿Otro accidente? Bueno.
Que... Bueno, pues soy Cristiano, no te voy a leer más este tweet, este post, que nada, pero es verdad que la condición sexual de cada persona puede influir o no a la hora de coger el volante.
Puede, ya te digo, yo he visto verdaderos desastres de ambos sexos al volante y gente que conduce de categoría. Hay hombres a los que le cuesta la misma vida aparcar.
Totalmente.
Y hay mujeres que hacen así, fueron la música de Paquito el Chocolatero y se bajan de una manera espectacular. Vamos a escuchar algún otro mensajito, a ver qué hay por ahí.
Buenas tardes, equipo. Aquí Juan Antonio de Málaga. Bueno, pues el tema de hoy, yo quisiera hacer una breve y gran puntualización. Una cosa es saber conducir y otra cosa es saber circular. Porque a conducir te enseñan en la autoescuela a manejar el coche, para izquierda, para derecha, intermitentes, volantes, giros, marcha atrás. Pero luego la realidad es que cuando tú te metes en la jungla de la conducción, en las carreteras, ves que hay cada figura circulando que no sabe circular. Entonces, me gustaría hacer esa breve puntualización, a ver, y quizá a lo mejor la pregunta sería, ¿crees que sabe circular?
Ah, amigo.
¿O no?
Ah, amigo.
No, ahí lo dejo. Por cierto, yo soy camionero. Imaginaros que estoy todos los días en la carretera y lo que veo todos los días y cada minuto que pasa de que voy andando con el vehículo. Venga, saludos.
Bueno, pues vamos a saludar aquí a la recién incorporada de su operación, que le íbamos a saludar luego y decirle cómo está, guapa,
Reyes Calvillo. ¿Qué tal?
A mí me tenéis que explicar una cosa. ¿Ustedes por qué cada vez que yo vengo tenéis que sacar un tema en el que yo cuente que hago el ridículo?
¿Pero por qué?
Porque, yo pensaba que lo de aparcar, digo, sí, es una cosa, mira, ¿sabes? Las personas que tenemos gafas, ¿no?
Muchas ya tú veces, no, tú ya no.
A la hora de mirar, detrás, te dicen, verdad, no es que tu campo es espacial verdad, es más chico, y me he operado de la vista. Mi coche sigue siendo una panadería porque está lleno de bollos. O sea, me he dado cuenta de que no era la gafa, era el hecho de que
tú,
no sé aparcar. Claro, hasta el punto, a mí me pasó una cosa muy graciosa, y es que mi madre, yo me saqué el carnet a la octava vez, me costó más sacarme el carnet que comprarme el coche. Ajá. Esto es real.
¿Ocho veces?
Pero de las dos cosas, no, de uno práctico. No,
a ver, esto fue muy gracioso. Yo me examiné del práctico. La primera vez que lo hice, y como yo todavía tenía muy buenas notas y tal, pasé, no estudié y lo suspendí. Fui la segunda, me examiné 5 o 6 veces del práctico.
Sí.
Y como la suspendí, dije, bueno, lo voy a dejar, y me caducó el teórico. Después de que me caducase el teórico, porque también fue la pandemia, volví a examinarme, me saqué mi teórico otra vez. Y me examiné, pues, unas cinco veces, con lo cual sumando las 4 o 5 de antes, por lo menos fueron 8 o 9. Pues nada más que después de comprarme mi coche rosa, que me traje de Niebla a Sevilla a 80 kilómetros por hora porque me daba pánico, me ayuda mi madre con un coche de segunda mano, un poquito mejor, un Toyota Prius, era de un taxista, vagá, increíble. ¿Qué es lo primero que hago yo?
Ni idea.
Me voy ese día a una grabación que teníamos con Manuel Lombo. Voy a meter el coche dentro de la finca, una finca allí maravillosa, estupenda, la gente con sus pedazos de cochazos, sus BMW, sus Mercedes, esta cosa que tienen los artistas, yo no, por ende yo artista no seré, pero yo me sentía súper orgullosa con mi coche ahí, intento yo aparcar para no rozar un Mercedes que tenía al lado. Me cargué el retrovisor y le hice un bollo a la parte delantera del coche porque no había
al
visto...
Al tuyo, no al del Mercedes.
Al mío, porque al no había visto que había un árbol. Bueno, literalmente yo no había visto que había un árbol, me subí literalmente encima de las raíces del árbol, le rompí el retrovisor primer día con el coche. Madre y le hice un bollo que 5 años después sigue ahí metido. Pero pasa el ITV con el bollo, con lo que no la pasaba era con el retrovisor cogido con cinta aislante, claro, que me echaron.
Hombre, si te sirve de consuelo, aquí bueno, el retrovisor nos cargamos todos.
Sí, y además,
una de las maneras más idiotas que tú te das cuenta de meterle el retrovisor es cuando tú, por ejemplo, aparcas un coche con un árbol pegado a un árbol. El retrovisor queda delante del árbol, pero está justito, y luego al darle para atrás
va y le da
y te carga. Así me he cargado yo un retrovisor del Honda que tenía, que me costó 400 euros. Bueno, lo pagó el seguro, pero tenía una franquicia de 100 y pico. Y me cargué, y es la manera más tonta. Hay veces que tú lo aparcas así queriendo, pero claro, como para adelante no hay nada, cuando le das para atrás.
Pero porque
no
tú te das cuenta que los retrovisores solo giran para un lado. Que tú dices, estamos en el año 2025 y los retrovisores solo giran para un lado, no giran para el otro. Solo giran para uno.
Porque están hechos para que se rompan, don Reyes.
Hombre, dejarme que os lea más posts de Twitter, de X. Mario Suárez dice, pues muy fácil, porque los demás creen que son ellos los que conducen de lujo y que soy yo el que conduzco para echarme. El cuñado de Rocky dice, soy muy fatiguitas conduciendo, pero no me gusta hacerme mala sangre conduciendo y criticando a otro, porque no soporto a las personas que no ponen un intermitente. Bueno, estoy contigo, cuñado de Rocky. Madre mía. Ni aunque les paguen solo de decirlo, me estoy poniendo malo ya. Y malo no nos vamos a poner porque hay más audio.
Sí. Una cosita que me gustaría recalcarle a la gente, que a lo mejor no lo sabe, es que los intermitentes no son un extra.
Claro, vienen
que los traen todos los coches.
Menos los BMW, no los traen.
Y no los traen.
¿Tú has visto alguna vez un intermitente de un BMW?
Pues por eso digo.
670-947-154 para contestarnos a esa pregunta.
Buenas tardes, Yuyu y compañía.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, aquí Iván de Sevilla. Yo reconozco que no conduzco bien, porque conduzco muy agresivo y muy al límite.
Ya lo reconoce.
Siempre respetando, ¿eh?
Vale.
Pero que yo reconozco que soy muy agresivo conduciendo. Y mi mujer es una buena conductora.
Bien.
Va mucho más lento, va a hacer las cosas más como tiene que hacerse, pero yo no puedo y así. Yo, será que estoy todo el día en la calle repartiendo que me hace hacer de esta manera. Pero bueno, ya lo digo que siempre respetando, ¿eh? Pues nada, que paséis una buena tarde y ya estamos cerquita del fin de semana. Venga, un fuerte abrazo para todos.
Bueno, pues...
O sea, hemos escuchado otro, creo. Ah, no, espérate. Ay, Dios mío. Bueno, puedo leer yo mientras. Llanero New Boys. Yo trabajo en el reparto y vi un montón de locos y de gente que no sé cómo se sacó el carnet. No me considero el mejor, pero sí que cometo pocos errores. Estoy con Llanero New Boys, ¿eh?
En una tómbola. Hay gente que el carnet se lo dieron en una tómbola.
Totalmente. Tengo más audios, como el de Luz María de Sevilla. Dice, creo que conduzco muy bien porque cuando le digo a mi marido las imprudencias que hace en el coche a diario, entre paréntesis, me dice que yo debería de haber sido profesora de autoescuela. Voy por el camino quitándole puntos del carnet. Soy capaz de poner el intermitente hasta en el coche de delante. Un saludo, sois los mejores. Yuyu esta también hace un concurso con su pareja.
Sí,
le va quitando puntos del carnet.
También.
Este tema es abrir la caja de Pandora, pero estamos bien enfocaditos sin meternos en muchos detalles. Yo me siento súper segura.
Bien.
Me saqué el carnet con 18, tengo 41, no tenía nunca ningún percance, pero yo digo que yo conduzco bien, pero la prueba está en que mis hijos conmigo no vomitan y con mi marido vomitan.
¡Qué bueno!
Da igual coche que llevemos, casi. Es que vomitan, eso quiere decir que yo soy más suave, lo hago mejor, pues todavía no lo entiende mi marido. Y la clave están los niños se montan con mi marido y los niños vomitan los tres, y conmigo no, o sea, que más prueba hay que eso, que es ninguna.
Totalmente.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Buenas tardes.
Compañero, todos los que estáis ahí. Soy Gabriela de Jerez.
Hola, Gabriela.
Yo tengo el carnet desde el 77 y gracias a Dios no he tenido ni un porrazo en mi vida. Y yo estoy contenta de cómo conduzco y la gente que se vienen conmigo, más todavía. Lo malo es cuando yo voy de copiloto que voy frenando todo el tiempo. Pero, en fin, yo me considero que conduzco bastante bien.
Os leo, arroba programa del Yuyu, Triana Track. A esta pregunta, que sabemos que Triana Track es camionero. A esta pregunta no respondo porque necesitaría mucho espacio. Lo que sí hay es muchísimos conductores que parece que el carnet de conducir le ha tocado, como decía Rey, antes en una tómbola, y que una rotonda o glorieta es lo más parecido a una pista de coche loco. Es verdad, no hay nada más peligroso muchas veces que una rotonda. Y el último, de Alejandro dice, de todo hay en la casa del señor. Los que son peligrosos son los del brazo colgando por la ventanilla fuera fuera de la ventanilla, conocidos como los conductores ictus.
Yo propondría que ahí hubiera, a ver, que hubiera gente que se quitara el carnet para siempre.
Vosotros sabéis que lo de la tómbola no sé, pero lo de regalar carnet es una cosa que es real. O sea, yo tengo casos cercanos, muy cercanos en mi familia, en una época en la que bueno, se podía votar y siempre salía lo mismo, a las que le regalaron el carnet como favor personal.
Qué barbaridad.
Le regalaron, sí, sí, tenían favor con el alcalde del pueblo o algo, y les regalaban el carnet. Normalmente era a las mujeres de... Y yo tengo un caso cercano de un carnet regalado.
Oye, sí, sí. Tengo, antes de un audio, perdona, porque es que nos ha escrito un profesor de formación vial.
¿Y qué ha dicho?
Se llama Sergio, aquí en arroba programa del Yuyu, y dice, soy profesor de formación vial y mi percepción es que en jóvenes, sobre todo los hombres, tienen menor sentido, menor percepción del riesgo, hombres jóvenes, menor percepción del riesgo, y ese exceso de confianza provoca accidentes. Son muchos factores los que influyen en este tema. Por ahora estamos dándole la razón para nuestra encuesta.
Para los carnets, yo no sé ahora cómo funciona la cosa, porque hace muchos años que me lo saqué.
Te lo cuento,
cómo. Pero, por ejemplo, para los carnets de moto, cuando yo me saqué el carnet de moto, también hay que tener suerte, porque sabes que... Pero a la suerte voy a lo que voy, ¿no? Yo me saqué el carnet de moto y, claro, lógicamente el carnet de moto se hacía el práctico al aire libre.
Sí.
Se hace al aire libre, se hacía primero un circuito. En mi época no se salía como ahora, se sale a la carretera, ¿no? Con un chaleco y hay un coche de autoescuela.
No lo sé porque me prohibieron sacarlo.
Yo he visto ahora algunas veces que va un chaval con una moto, con un chaleco, con una L, y va detrás un examinador que te meten por carretera o por ciudad y tal. Pero en la época mía solamente había un circuito. ¿Pero qué pasaba? Que se examinaba, por ejemplo, del práctico los martes. Y coincidió que hubo tres martes que había caído la mundial. Entonces, claro, de agua, entonces no se había podido examinar a nadie. Entonces, cuando retomaron las clases, los exámenes al cuarto martes, allí había moto para hacer esas carreras.
Claro.
Y entonces, claro, el examen no era tan profundo y tan exhaustivo como si tuvieran más tiempo. Entonces, no digo que pasaran la mano, pero que era una cosa de más. Ah, sí, vale, perfecto. Que si hubiera llovido menos, algunos hubieran tenido, o hubiéramos tenido a lo mejor más problemas para sacarnos al carnet.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Mamá, soy Paco de Málaga. Yo vengo todos los días a Granada a repartir desde Málaga. Y yo no he visto más porrazo en mi vida y más roce, que se forma un pollo en la circunvalación de Granada el 90% de los días, porque hay tíos que están empanados. Y los veo yo que incluso me pongo al lado de ellos y están hablando por teléfono. En Granada es el peor sitio donde se puede conducir hoy en día. Bueno. Desde luego que sí. Es en el peor sitio, la circunvalación, la más problemática de toda Andalucía. La de Granada, la GR30. Es increíble. Vaya.
Todo depende, como diría la canción, la verdad. Pero lo que tengo que decir es que los que siempre más hablan y más pesados son con que las cosas se están haciendo mal, son mis amigos sin carnet de conducir. Esa gente son lo más pesado del mundo.
Uf. Buenas tardes, equipo. Pues mira, pues yo estoy con el Yuyu. Yo cuando voy con mi mujer, también vamos por ahí los dos, o va conduciendo ella o conduzco yo. No es por desprestigiar a la mujer ni nada, vamos. Hay mujeres que conducen muy bien, igual que los hombres, vamos. Totalmente respetable.
Mejor que yo todas.
Pero vamos por ahí conduciendo y a lo mejor hay alguno que hace alguna chalaura, o se mete uno o si no mi mujer o yo digo, seguro que hay una mujer. Y casi siempre el 90% es una mujer.
Ahí.
Buenas tardes a todos.
El último tuit. Seguro, anda.
Bueno,
el último
hay un dato estadístico que esto no engaña, que siempre se ha dicho que las mujeres pagaban menos seguro. Los seguros de los coches las mujeres eran más baratos. Era una discriminación positiva. Bueno, es una discriminación positiva. Y creo que es justa, porque si estadísticamente las mujeres tienen menos accidentes que los hombres, pues es normal que paguen menos, ¿no?
Evidentemente.
La mayoría de las multas, esto lo descubrí en un reportaje que hice, o sea, en España es el sitio donde hay más señores mayores de 70 años con multa registrada. Ajá. ¿Y sabéis por qué?
Ni idea.
Porque cuando llega la multa, como tú tengas la suerte de tener un padre o un familiar y demás mayores de 70 años que tenga el carnet vigente, porque eso significa que está muy bien,
se la cuelas a él.
Entonces hay un índice en España, el país de Europa, con más multas a mayores de 70 años, personas de la tercera edad.
Y el último tuit, ya, en arroba programa del Yuyu, que esto ya es lo mejor, dice Raúl Pérez Espinar. Hay gente que no conduce bien ni detrás del coche de la Guardia Civil.
Vaya por Dios. Gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tuits y vuestros audios. Hacemos una pausita y en breve seguimos aquí en el programa del Yuyu.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
No te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. El domingo 9 de noviembre a las 7 de la tarde vive una experiencia única en el Teatro de la Maestranza con el director Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica con clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas disponibles en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org. Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
El coche hoy, al banquillo. El atasco, fuera de juego. Las prisas, tarjeta roja. Y tú, directo a la grada con tu SAM, el fichaje que nunca falla. Viaja con tus colores. Viaja con tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
En la provincia de Sevilla, el deporte no se detiene. 74 beneficiados entre clubes, deportistas y federaciones. Porque el talento deportivo merece llegar más lejos. Tu esfuerzo, nuestro compromiso.
Diputación de Sevilla. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Vamos con música. Joven talento andaluz es el que posee la invitada que se sienta con nosotros a continuación y que Charo nos presenta.
Pues sí, porque mira, ser telonera de quien ha sido ya para mí es sinónimo de calidad. Ha sido telonera de Amaral y ha participado en numerosos festivales y otras, y en otros lugares como aquí estábamos comentando fuera de micro. La música es parte de su ADN y ahora lo demuestra con sus nuevas canciones.
Bueno, esta canción se llama Mi Hogar. Sí. Pilu, buenas tardes, ¿qué tal?
Ay, ahora.
Sí. Buenas tardes. ¿Tu hogar cuál es?
Pues mi hogar, he descubierto tras mucho tiempo y que lo tenía como un poco escondido, son las canciones y la música que hago. Ajá.
Porque el vídeo, cuéntale a Andalucía, ¿dónde has grabado el videoclip de esta preciosa canción Mi Hogar?
Pues en un precioso sitio, como es Vejer de la Frontera. Oh,
pero cuando estaba con poca gente, ¿no?
Ahí va, hemos ido temporada baja.
¿Cuándo ha sido eso?
Después de verano, seguro.
En septiembre.
Vale. En septiembre, claro, Pilu. Claro. Ahí va. Yuyu, por si no lo sabe, Pilu también quiso estudiar, bueno, no sé si has terminado, tienes formación, tienes tu grado de psicología. Efectivamente. Y yo la verdad me pregunto, ¿una psicóloga compone y transmite mejor sus canciones?
Yo siempre digo, porque me preguntan mucho, que por qué no estudié pues algo más relacionado con la música, ¿no? Y realmente fue porque pues en ese momento no tenía la valentía para decir que me quería dedicar a esto, ¿no? Pero yo creo que todo pasa por algo y al final estudiar y terminar el grado de psicología pues me ha enriquecido muchísimo a la hora de componer, ¿no? Porque yo siempre digo que el esqueleto principal de una canción son las letras, ¿no? Y al final las letras hablan de nosotros, que somos humanos, y pues la psicología es lo que estudia. Entonces, por supuesto, claro, que me ha servido muchísimo.
Bueno, y haciendo un trabajo psicológico... Podemos decir una cifra así al azar, ¿no? Pero ¿por qué más o menos el 75-80% de las canciones son todas de amor y desamor? ¿Qué nos pasa?
Uy.
Y hombre, si me apura, quizá hay más de desamor que
porque
de amor.
La gente no quiere escuchar que estás bien. Eso pasa muchas veces, ¿no? Que nos gusta más escuchar las penas porque nos sentimos como más identificados. Yo creo que es porque pues quizás está más normalizado hablar en el día a día las cosas buenas y no tanto las malas. Entonces, pues, al final, de una manera u otra, el ser humano yo creo que tiende a buscar cosas con las que se siente identificado. Entonces, pues muchas veces lo pasamos mal y lo pasamos más mal a escondidas. Y sin embargo, hay algún cantante que compone sobre algún tema que el desamor está ahí como muy pegando muy fuerte. Y al final, pues, la gente se siente identificada. Yo creo que por eso, es por ahí que...
Yo creo, Pilu, Yuyu, no sé, y Reyes también, que muchas veces nos gusta más escuchar canciones de desamor porque dicen, uy, eso está peor que yo.
Pero no se hacen canciones la cuota de autónomo y a la hipoteca. que si no ya sería la ley, vamos, el que haga una canción a la hipoteca. Bueno, o sea, sí, tenemos sí, grupos claro. modernos, tenemos pero hombre, sería bueno, ¿no? En plan, una canción así como muy dolida al alquiler de la casa.
¿Y a la tus canciones de la sobre qué van, Pilu? ¿Tú, a ti qué te gusta escribirle?
Pues mira, a mí, lo que comentabas del tema del amor, ¿no? Que es como un poco cliché, pero no solamente el amor pues de relaciones amorosas de pareja, ¿no? Sino que yo, el EP este que en el que estoy trabajando actualmente, que se llama Oxígeno Falso, toca todas las relaciones amorosas, pero ya os digo, en cuanto a familias, uh-huh. amigos, con uno mismo incluso.
Porque te daba... bueno, hemos hablado ya de tu grado en psicología, que eres de Jerez, que te viniste a Sevilla a estudiar, y aquí es donde empezaste a descubrir, ¿no? Aquí digo, estamos ubicados ahora mismo en la capital hispalense, empezaste a descubrir que la música no era algo tabú ni algo secreto. ¿Por qué le tenías tanto miedo a mostrar tu música?
La verdad es que a día de hoy sigo un poco sin saberlo, ¿no?
No me lo puedo creer, no.
Sí, o sea, porque realmente nunca en mi familia se dijo, pues aquí un artista o un cantante, lo que sea, no, nunca se dijo, ¿no? Pero al final yo creo que era también porque yo cuando escribo me vuelvo como muy vulnerable, lo cuento todo, entonces pues creo que por ahí podían ir un poco los tiros, ¿no? Como desnudarme de esa manera, y era como algo que pues yo lo tenía como un hogar secreto, y ahora pues ese hogar pues se ha hecho público e invito a todo el que quiera.
Es tu sencillo ahora.
Pero ya por suerte se ha abierto un poco esa puerta, haciendo ese símil, esa salida del armario también de los músicos, que antes de declararse artista hace a lo mejor 40 años, yo quiero ser músico, tus padres, porque estás diciendo, tiene que ser arquitecto, tiene que ser tal, pero hoy parece sí que sí, hoy es más fácil, ¿no? Para la gente joven decir, me quiero dedicar a la música.
Que ya da lo mismo.
No sé si es que hay más posibilidades, sí, si es que la gente se puede grabar en su casa, que tenemos otras cosas como las redes sociales, pero que está bien que la gente haya perdido el miedo a decir, oye, pues yo quiero dedicarme a la música y no pasa nada.
Sí, o sea, sí que es cierto que creo que es algo que se ha vuelto como un poco más accesible en ese sentido, ¿no? Pues porque hoy en día, teniendo un ordenador, una guitarra, una tarjeta de sonido y un micro decente, puedes conseguir grandes cosas, ¿no? Eso también pues ha hecho que haya más mercado, digamos, y sea más complicado conseguir sacar la cabeza dentro de ese mercado. Pero bueno, sí, eso sí que...
Pilu, ¿cómo fue esa primera vez? Que, hombre, ser telonera de Amaral es mucho, ¿eh? Mucho. Eva y Juan, eso es mucho. ¿Qué sentiste esa primera vez que te pusiste ante esa cantidad de personas que venían a ver también, sobre todo, a lo mejor Amaral, pero tú dijiste, aquí estoy yo y voy a demostrar? ¿Qué sentiste?
Pues fue, o sea, yo estaba un poco disociada. Yo el día de antes fui justo que tocaba Arde Bogotá, que me encanta. Y claro, estaba allí viéndolo y yo veía el escenario y digo, ostras, que mañana ya estoy ahí, ¿sabes? Era como... Y nada, al día siguiente haciendo la prueba de sonido me relajé mucho porque además el equipo que había atrás del festival, maravilloso completamente. Y cuando salí a tocar había unas 5.000 personas más o menos. Y fue como, o sea, yo salí... la guitarra, suspiré y dije, vamos allá. Y se me pasó volando, tío, se me pasó volando.
Hombre, siendo psicóloga yo creo que tendrá sus claves, ¿no? También para el miedo escénico, ¿no?
Pero consejo ofendo, para mí no tengo mucho.
Son los psicólogos los que luego tú dices, ¿no? Pero el psicólogo, ¿quién hace de psicólogo el psicólogo, no?
La guitarra.
Bueno, en el caso de Pilu, las canciones, claro.
Ahí va. Oye, que ha venido con la guitarra, aunque también toca la flauta travesera, que es que Yuyu es músico también, vamos. No sé, yo sí con... Oye, estaría bien también sacar en un concierto tuyo tu flauta travesera, ¿eh?
No lo descarto.
Muy bonito, ¿eh? Además, sí, la flauta se presta a todo tipo de música. Hombre. La música celta, al flamenco, también hay maravilla con la flauta travesera.
El himno de Andalucía.
Al rock.
Sí, es cierto.
Bueno, Pilu, traes la guitarra. No sé si quieres tocar algo, mostrarnos a toda Andalucía parte de tu música, de tus sentimientos.
Por supuesto que sí, me gustaría tocaros el último single que he sacado, que se llama Mi Hogar, y habla un poco, pues eso, de poder... construirte tu propio lugar, invitar al resto, pero invitándole, pidiéndole también que respeten lo que has construido. Así que esto es mi hogar.
La duda ha vuelto a llamar otra vez a mi puerta. Dice que viene a ayudar y que nadie contesta. Sigo escuchando su voz, me acompaña a la mesa. Noto su aliento detrás, pero no me maneja. No busco flores, papá, no lo hago por eso. Yo no te quiero gritar, quiero hacerte entenderlo. Si me preguntas diré que no intento escaparme, que no se trata de huir si me pongo delante. Voy buscando mi sitio y creo que lo he encontrado ya. Miedo ha marcado a mi ritmo, pero ahora solo quiero respirar. Donde nace mi hogar, podéis entrar sin llamar cuando todo esté listo. Os guardo este rincón justo aquí a mi ladito. Yo solo pido un favor, que no arméis mucho ruido. Que me ha costado crecer y aprender a decirlo. Voy buscando mi sitio y creo que lo he encontrado ya. Solo quiero respirar aquí, donde nace mi hogar.
Olé.
Muy bravo. Bien, qué bonito.
Muchas gracias. No puedo aplaudir.
Bravo, bravo, bravo.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Qué chulo.
Qué bonito.
Muy bonito, ¿eh?
Qué bonito, qué bonito.
Muchas gracias.
Casa es Canal Sur Radio,
hombre.
¿Tú compones con la guitarra?
Sí. Sí, yo siempre, o sea, es como me gusta siempre empezar. Ahora también me estoy metiendo mucho en el mundo de la producción, pero siempre me gusta que una canción, si funciona voz y guitarra, va a funcionar en todos los formatos. Si no se sostiene con eso.
Ajá, claro, eso es la base de todo.
Ahí va.
Si funciona, todo lo demás es un añadido.
En el punto de partida funciona, canta de cualquier forma, pues ya está.
Calidad.
No, autotune.
Hay calidad, así es que. Yo digo, siempre lo digo, cuando venís todos los artistas, se demuestra, ¿verdad, Yuyu? El que es artista tocando en directo, así, venga, a pelo. Y bueno, pues tú eres otra más.
Oye, ¿estás preparando un LP?
Un EP.
Ahí va, efectivamente, un
eso
EP.
Eso ya es antiguo, Yuyu. LP, ya somos viejunos. Ya.
Long play.
Estamos preparando un EP de 6 temas, que faltan, hemos sacado ya 4 y faltan otros 2. Y este EP se llama Oxígeno Falso.
Ajá.
Y Oxígeno Falso habla del momento de vida en el que me encuentro ahora mismo y del que vengo desde hace tiempo. Y me gusta contarlo planteando una pregunta. Y es que si lo que tú lo que respiras en el día a día te da para algo más que para pues pasar la vida como de paso, ¿no? Por así decirlo, o te da, o sea, estás respirando oxígeno falso o lo que respiras te da para algo más que, uh-huh, que para vivir. Entonces el EP es como el camino que yo he estado persiguiendo para darme cuenta de que había cosas en mi vida pues que eran oxígeno falso, ¿no? Y no me quería limitar simplemente a
tu
a
terapia. Tu EP es tu terapia.
Exactamente.
O sea, el oxígeno falso es ese oxígeno, digamos, mínimo, ¿no? Que se exige para vivir. Pero
exactamente.
Que no nos da para más que eso.
Exactamente. Y
hay
yo
que
lanzo
buscar ese extra de.
Ahí va, lanzo un grito de, oye, pues no hay que conformarse simplemente con eso.
La mayoría de la gente que respira, según tu visión psicológica y...
y de cantante también, de cantante.
Pues yo creo que hay mucho, o sea, no me gusta como generalizar, ¿no? Pero y lo noto mucho en gente joven, como que se nos encasilla
habla la mayor.
Se nos encasilla muy rápido a lo mejor en algo que se espera de nosotros, en expectativas. Y al final, por el miedo de, ostras, ¿qué van a decir de mí si no hago? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Qué van a decir de mí si no soy psicóloga y ahora digo que quiero ser cantante? Pues yo creo que hay mucha gente que, por desgracia, como que se queda ahí en el escalón de me doy cuenta de eso, pero no subo la escalera.
No. Que me gusta, Pili. Una preguntita más. ¿Tú cómo te autodefinirías musicalmente? ¿A qué estilo musical perteneces?
Eso es una muy buena pregunta y siempre me cuesta muchísimo responderlo porque...
Eso te lo he dicho.
A mí me gusta beber de todos los estilos, ¿no? O sea, yo soy de Jerez y por supuesto el flamenco me flipa, me encanta. Luego también me gusta mucho el pop indie, ¿no? Que se escucha un poco más como de Madrid para arriba, como yo suelo decir. Y al final es como una mezcla de todo. Un artista que me sirvió muchísimo de referente por los temas que habla y por la manera de componer y de producir sus canciones es Carlos Ares. Wow. Que es un, no sé si lo conocéis, pero uh-huh. si no, sí. muy muy recomendable. Y me ha inspirado mucho como el hecho de que no sé, o sea, como que suena a muchas cosas, ¿no? Y al final, cogiendo como de cada estilo, pues a formar el suyo propio, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que quiero seguir.
Hay una chica que, no sé si la conocerás, que es Joaquina. Y hay que, porque cuando la he escuchado es como, me parece que es como una mini versión mini de Pilu. O sea, Joaquina tiene como 21 años, creo. Y es alucinante.
Yo tengo 22.
Por favor, bueno. Es que estamos hablando de joven talento andaluz.
Pues yo creo que se complementan, súper bien. Y cuando, sí, y que hay ahí muchísimo. Y me encanta ver cantautoras tan jóvenes que hacen canciones que tú dices, podrían tener 32, ¿qué? O sea, dejando a ser personas maduras que nos quedan a los demás, ¿no?
Oh, yu, tú y yo estamos ya. Tú y chirigota.
Bueno, la música es una pasión que tenemos todos ahí dentro. Pilu, muchas gracias por habernos acompañado, por traernos este precioso tema y que vaya muy bien, que ya estamos locos por escuchar esos dos temas que faltan del EP y que nada, que sigas haciendo lo que te guste y que...
Te vengas a presentarlo, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Pilu, que ha estado con nosotros, gracias. Hacemos una pausita y seguimos, estamos con Reyes Calvillo.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
Plan de recuperación presenta el plan de Zamacona Yards.
El plan, nuestro plan era tratar los cascos de los buques sustituyendo materiales no reutilizables por vidrio reciclado al 100%. El plan era ambicioso, como tienen que ser los planes.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que gracias a los fondos europeos está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereconstrucción.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ocuparte de tu salud mental no es un signo de debilidad, sí es una decisión valiente y responsable que te permite ganar calidad de vida. Acude a psicólogos y psicólogas colegiados, te ayudarán a cuidar de tu salud mental y de tu bienestar emocional. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Vivas donde vivas,
en esta provincia hay futuro.
En cada barrio, en cada pueblo.
Abrimos puertas a la vivienda joven.
Al deporte, a la cultura, al empleo.
Vivas donde vivas. Cerca de lo que importa. Diputación de Sevilla.
Disfruta de las refrescantes ofertas de Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles.
En Tisafor sí hay salón. Más de 100 vehículos de ocasión y seminuevos en stock, con precios imbatibles y ofertas exclusivas. Ven, elige y estrena coche hoy mismo. Tisafor Sevilla, tu oportunidad está aquí.
En la provincia de Sevilla, el deporte no se detiene. 74 beneficiados entre clubes, deportistas y federaciones. Porque el talento deportivo merece llegar más lejos. Tu esfuerzo, nuestro compromiso.
Diputación de Sevilla.
Hay muchas formas de ayudar a niños, niñas y adolescentes que están en centros de protección de menores para que tengan la experiencia de vivir en familia, acoger por tiempo limitado, adoptar para toda la vida o ser familia colaboradora en fines de semana o vacaciones. Infórmate en acogeadoptacolabora.com. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Hoy celebramos que estamos vivos, 25 aniversario, prepárate colega para saltar del escenario, en vilo y sin horario, de gira permanente, putazo y buena gente, apunta al calendario, tu vente y te sorprende.
Vamos.
¿ves?
Bueno, aquí seguimos con Reyes Calvillo, porque algunos títulos de canciones nos llevan a ciertos lugares y Reyes, dándole al play, nos va a invitar a conocerlos. Bienvenida, por cierto, después de tu ausencia, después de tu paradita.
¿Ve bien? ¿Cuántos dedos tengo aquí?
Bueno, sí, hasta ahí veo bien. Tengo que decir que, como dijo el barrio...
He vuelto.
Se acabó este descansito. Porque como ya sabéis, ya no tengo gafas, he tenido que estar unos días desconectada hasta la operación de la vista.
Eso lo sabemos, ¿tú crees que tú lo has dicho?
No lo habré contado, ¿verdad? Eso sí, tengo que decir que hay cosas que sigo sin verme venir. Lo mismo no eran dioptrías, lo mismo era solo despiste. A ver, y tengo que decir que sigo sin ver las cosas, no por los ojos, sino porque yo soy así, me pasa esto de háblame alto que no te veo, nunca encontré la relación y me he dado cuenta que con las gafas, pues da igual que te las quite, sigue siendo lo mismo, y precisamente por eso viene la playlist de hoy, porque yo suelo hablar muy alto, y bueno, el otro día estaba yo en un bar, salgo por primera vez, sin gafas, y viene un señor y me dice... Yo a ti te conozco.
¿Un señor? ¿Para ti que es un señor?
Un señor era una persona que probablemente hubiese conocido lo que era poder comprarte una casa con un sueldo. Entonces, 60 más, ¿no? Bueno, me viene y me dice, te he reconocido. Y yo pensando, este otro que me conoce de los carnavales y tal, me dice, no, te he reconocido por la voz. Y digo, estupendo, esto es como para decir que yo no veo un entierro porque estoy trabajando, ¿sabes? Y me dice, tú sales con el yuyu. Y digo, sí, es la chirigota, ¿no? Digo, ya, a ver si el señor amigo, y me dice, no, tú eres la friki, Lucy Paradise. Madre. Y me dice, no, la otra, digo, o sea, llevo 3 meses haciendo una sección de música, estoy en Canal Fiesta y sigo siendo la friki.
3 meses ya, se me ha hecho muy corto. Estupendo. Se me ha hecho muy corto.
A lo que yo, obviamente, respondí.
Una diva es valiente, poderosa.
Aquí yo está en franca minoría.
Dije, esa diva soy yo. Y me dice, claro, es que yo te escucho en la radio y creo que algún día tendrías que hablar de lo que se habla en los bares. Y digo yo, qué buena idea para hacer una playlist. Entonces, mi playlist de hoy va dedicada a esos temas de los que hablamos en los bares.
Estoy clavado, estoy herido. Estoy ahogado en un bar.
En un bar uno se puede ahogar de muchas maneras y hay muchas que se me ocurren o que son legales, no recomiendo. Si hay una canción que explica perfectamente una de las cosas más bonitas que pasa en un bar es, cómo no, ese momento de enamorarse. Yo este verano lloré poniéndola en Canal Fiesta porque es mi infancia y para mí es la canción que define a la perfección todo lo que puede pasar en una barra de un bar, pero ojo, que también no está.
Amores de barra y un lápiz de labios.
¿Esa dice que es de tu infancia, has dicho?
De mi infancia, de mi infancia.
Madre mía.
Ojo a este verso. Aquí está todo lo que está mal de esta canción, porque dice, y vuelvo a tu lado. O sea, ese instante en el que tú estás en un bar, habiéndote tomado muchísimos bitter K, y decides que es el momento de llamar y volver con tu ex. ¿A quién no le ha pasado esto en un bar? En ese momento, a mí me encantaría poder tener, subirme a la cabina del DJ, que es algo que odia, y en ese momento que sonase esta canción. Porque para evitar llamar a Alex en una barra del bar, lo suyo sería que sonase el Que no de Deluxe. Pero aparte de tener buenas amigas, hay que hacer algo fundamental y que se hace en todos los bares, ¿verdad? Que es comer.
Hombre.
Ah, bueno, que se vuelva.
I have gambas, I have chopitos, I have croquetas, I have jamón, I have morcilla, I have ensalada, I have huevas, very good, niña.
¿De quién, eh?
Bueno, ¿no os acordáis de la 11 que sacó esta canción?
Vale, el del anuncio,
tengo gamba, tengo choque. Pero la he puesto
la
11
por algo.
Que era muy gracioso lo de traer la 11 por mis 11 de Austria. Porque, claro, he encontrado la versión en inglés porque ahora en los bares parece que ya se escuchan muchas veces más conversaciones en inglés que en español, sobre todo dependiendo de la zona. Si yo me bajo a la zona de la casa de mis padres en el centro de Sevilla, ya escucho más conversaciones en inglés y en coreano. Un día me voy a llevar a Lucy Totalmente. Paradise, a ver si saben quién de las dos es la friki. Pero no os preocupéis porque he encontrado, por si alguna vez estamos en un bar y se nos va la pinza con esto de llamar a Alex y no tenemos un amigo cerca, otro tema que nos podemos poner para que nos acordemos de que tenemos que comer, que dice así.
¡Camarero! Ajá. ¡Camarero!
¿Qué?
¡Una de mero!
¡Una de mero!
¡Una de mero!
¡Una de mero!
Vale,
lo que hace una celebración.
Creo que hay pocas cosas que suenen más que esto. Este era Pepe Reina, porque si hay otro de los temas en los bares, y aquí creo que vamos a estar todos de acuerdo, es habla de fútbol.
Hombre, por favor.
Yo en eso no, ¿verdad? En
y
eso
verlo,
no,
ya hablar y verlo, porque ya la gente se reúne en los bares.
Claro, claro. ¿Y claro. ¿No ha pasado esto de cállate que no lo veo cuando está el furbo?
Sí, señor. Pues cállate ya. Simplemente cállate.
Pues hay dos cosas en las que se habla en los bares, que es el furbo, y otras son las guarradas. No las guarradas que se hacen en el fútbol, sino que también se hablan de alguna guarrada que se hace en el fútbol, sino de cosas íntimas, de... Bueno, mira, que como queda poco tiempo, voy a poner una canción que define perfectamente que nos encanta hablar de fútbol en los bares y también así de la intimidad. A ver qué trabajadora os hace algo como esto y encuentra la canción perfecta de dos temas favoritos de los bares: la cama y el fútbol.
Futbolista, hombre, naturista,
me pongo de pie.
A mi amiga Bego, le alegran la vista.
Yuyu, ¿ha definido alguien mejor una conversación de un bar en España? ¡Ay, que tiene una foto con Leonardo Dantés!
¡Ay, es verdad, es verdad, es verdad! La tiene aquí, la tiene aquí, ¿eh? Tu es ídolo que... de verdad. Bueno,
hombre, y es un grande. Mira, Leonardo Dantés es uno de los grandes. Además, Leonardo Dantés, perdona que todo el mundo lo conoce por su faceta friki, pero Leonardo Dantés es un gran compositor.
Bueno,
que ha
Carmen,
hecho
Carmen.
De los, claro, Carmen, Carmen, entre ellas.
No cambié.
Leonardo ha hecho muchas canciones de éxito y que nadie sabe que son de, nadie conoce sí, que son de él. Pasa que ha tirado por la faceta friki, pero es un
bueno,
gran,
ahora, hace tiempo ya
bueno, pero es un buen compositor.
Por cierto, la de Carmen, Carmen también suena mucho en los bares, más que nada si estás en una zona turística y se pasea la gente con la guitarra cantándola, que creo que no se saben, otra que no sea ese, el Caballo de la Sabana. Y otro de los temas que también tenemos en los bares siempre es hablar del trabajo, pero claro, yo me doy cuenta que yo hablo tan alto que la gente ya me empieza a reconocer con la voz porque soy famosa. Yo soy ya la famosa desde que estoy aquí con el Yuyu. Claro, así que tenemos que hablar del trabajo, pero bien. ¿Y quién nos da un consejo para eso? Space Urimi, con el tema El encargado de la obra. Ojo, porque así es como hay que hablar del jefe.
Ha llegado el encargado. Por lo visto ya ha cobrado. Ya ha llegado el encargado. Se acabó el estar lomao. Encargado de la obra. El que invita cuando cobra. Encargado de la obra. Todos los viernes el que compra. Vacilón corpulento.
Y por supuesto, siempre que toca hablar del trabajo y demás, más vale hacerlo bien y coger ejemplos de este tema de Space Urimi. Por último, venga, hay un espécimen de barra de bar que no me quería perder. Ese que Sabina definió a la perfección, porque en un bar podemos estar, como hemos visto, viendo el fútbol, podemos estar comiendo, podemos estar enamorándonos o podemos estar a las 6 de la mañana y que nos llegue el pesado, el cantautor.
En un pueblo con mar, una noche... Después de un concierto.
Y va y le toca a la camarera, que era la que trabajaba.
Estaría loca por irse la criatura.
Detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
La chavala diciendo, yo estoy aquí a 6:50 la hora y ahora horas extra para aguantar a este. En esos momentos en los que se te cruza el cantautor, solo queda decirle una cosa.
¿Por qué no te callas?
Oh. Así que hablando de bares, de música, de conversación infinita y de arte que nace en mesas pegajosas, he decidido tener con nosotros una experta en sobrevivir en eso de los bares. No solo porque trabaja, además, montando espectáculos en bares, sino porque se ha comido más de un cantautor en uno de sus micros abiertos.
Literal o metafóricamente.
Ya como tú quieras, ella es Clara Mayo, ella es actriz, ella es cómica, ella es además organizadora de micros abiertos, entre otros, Jara Netriana, y Clara sabe mucho de bares, pero no por divertirse, sino por currar, y sabe mucho de música, tampoco por divertirse, sino porque en su show se ha comido más de uno en el escenario que ha sido un poquito pesado.
Clara, ¿qué tal?
Hola, bienvenida, ¿qué Clara tal? Mayo.
Sí, hay mucho pesado también en los bares, sí, ¿no?
Hay 50-50, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer bromas con el tema, ¿no? Pero lo que sí puedo defender es que hay una canción de Gabinete Caligari que dice, bares. No hay nada mejor que la amor en la barra de un bar. ¡No! Bares, ¡no! Que, no es cierto. No es cierto. Cantautores, escucharlos sí, mantener relaciones con ellos, ¡no!
¡No!
Es de primero de treintañera. No, hombre, ya. Fuera parte, o sea,
de cualquier edad, de cualquier edad.
Totalmente,
o sea,
además.
Cantautores...
Es una etapa que recomiendo saltarse. El cantautor en el bar es una etapa que se puede saltar.
Me encanta porque yo también estoy operada de miopía. Yo tenía 10 dioptrías antes, Reyes, casi que te empato, pero aún estando operada no consigo evitar ver las banderas rojas.
Las red flags, perdón. Red Atención, que ahora en inglés todo. En inglés,
bueno, pero estamos hablando aquí en Andaluz,
exactamente,
¿no?
Que, por supuesto.
La bandera roja. Pues a ver, sí, a ver, ya fuera parodia, hay de todo. O sea, hay de todo, yo siempre bromeo, pero hay de todo. Hay cantautores mejores, cantautores peores, cantautores que solamente cogen la guitarra porque quieren frungir, y cantautores pues que tienen un mensaje precioso, maravilloso, que transmitir. En cualquier caso, está muy bien poder brindarles espacio a los artistas para que se expresen. Y bueno, en un micro abierto hay de todo. Yo tengo mucha suerte, ¿eh?
Sí.
Yo me codeo con la fauna local delicatessen de Sevilla. Tengo muchísima suerte. Hay ahora mismo unos grupos, bueno, y en toda Andalucía, lo que pasa que, hija, yo me sacan de Triana y me pierdo, me desoriento.
Claro, expliquemos qué es un micro abierto.
Vale, vamos a
micro
abierto
para todas aquellas que
queridos telespectadores de Andalucía.
Más oyentes.
Bueno, telespectadores en nuestro Instagram.
Aquí está telespectadores. Radio oyentes. Yo que soy aquí y me vengo arriba, ¿vale? Un micro abierto es un espacio que se hace, a mí, bares, cafés, teatro, espacio. O sea, además, en concreto, yo lo hago en La Tregua, que está en una ubicación privilegiada, la calle Evangelista, al lado de la calle Esperanza de Triana, pureza pura. Entonces, son espacios en los que se brinda una franja horaria un día a la semana para que la gente vaya a compartir su arte.
Qué guay.
El arte puede ser de cualquier disciplina, pero sí es verdad que en este caso pues nos centramos mucho en la música y la poesía, porque es lo que más abunda. Yo también soy una chapas, de mucho cuidado, yo soy poeta, tengo dos poemarios publicados, yo soy otra bandera roja con patas, pero de eso hablaremos otro día.
Qué bueno.
Pues está bien eso de que se le dé a la gente su...
Claro.
Su sitio,
por lo menos no te la dan en la barra del bar, se suben al escenario.
Bueno, antes, después, fuera, dentro, a ellos les da igual. A veces, ¿eh? Hay,
pero no es como un club de la comedia, no hay monólogo solo.
A ver, yo aparte, es que yo genero mucha... Es que yo me he hecho adicta a esto, ¿vale? Hay gente que, yo qué sé, se hace adicto a la cocaína después de estar con la guitarrita en el micro abierto. Y a mí me gusta mucho organizar cosas. Entonces yo organizo un micro abierto de música y poesía, y aparte yo tengo un show de comedia.
Vale, vale.
Que también se llama micro abierto, pero es un poco mentira, ¿no? Porque ya no es tan abierto porque no... Tú tienes un poco de filtro, sabes quién se va a subir. Entonces son shows de comedia, pero bueno, les llamamos micro abierto. Entonces,
y de todas las cosas que hace, que veo aquí, actriz, es cómica, directora, domadora de micros abiertos, ¿cuál es la más complicada?
El INEM.
¿Cuál es la más complicada?
Cerrar los trimestres, eso, lo primero. Pues asumir que la gente te va a prejuzgar mucho, ¿no? Porque yo qué sé, al organizar tantos eventos y tal, pues estoy muy expuesta al público y la gente pues se piensa, por ejemplo, que yo salgo mucho y yo no salo. De hecho, yo piso los bares para trabajar.
Me dijo, oye, yo no de tengo los bares, anécdotas. Te puedo contar, trabajando en los bares, digo, pues genial, tener a alguien que haya trabajado en los bares.
Sí, o sea, yo no suelo salir porque, claro, ya voy al bar, hace lo mío y voy, además y mucho. Está. O sea, a ver, es que yo cada vez que voy al micro abierto... Son 10 artistas, todo eso son de 2 horas a 2 horas y media que gestionar tú, que estás en la mesa de sonido. Yo no soy técnica de sonido, hago lo que puedo. Y bueno, es asumir eso, que la gente va a tener una imagen de ti que después no se va a corresponder con la realidad.
Porque la noche sigue siendo la noche también en el año 2025.
Sí, hombre, ¿no? hombre.
No, digo, supuesto. A lo mejor
la gente da por hecho, por ejemplo, que fumo porros y no fumo porros. Digo con porreros, pero no me fumo porros.
Prejuzgan, tiene WhatsApp.
Clara, ¿cuándo es el próximo micro abierto que podemos ir para escuchar buena música y sobre todo buenas historias en los bares, pero esto sí, en un escenario y por parte de cómicos profesionales? Pues, son las historias que queremos escuchar.
Pues mira, tengo dos pedazos de fechas maravillosas. El día 13, o sea, el jueves que viene, tenemos nuestro show de comedia Jarana en Triana, del cual soy yo la presentadora, en el que vamos a disfrutar de 7 cómicos por 7 euros. En un bar con montaditos y con una pared de ladrillo visto, maravillosa para postureo.
Estupendo.
Y después, a la semana siguiente, el jueves 19, tenemos un micro no tan abierto, especial de chicas, en conmemoración por el 25N, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, en el que todo el cartel somos artistas chicas, por desgracia, de Sevilla capital. Ojalá que nos vayamos expandiendo y vengan artistas de otras provincias. Y es un micro abierto de mujeres que vamos a elevar nuestras voces.
Qué guay.
Bueno, pues Clara, muchas gracias por habernos acompañado y por contarnos esas interesantes propuestas.
Un placer, muchas gracias.
Se puede escuchar otra cosa en los bares y no solo al chapa de la barra.
Como la canción con la que tú vas a despedir.
Ha mencionado Clara antes, así que pues nada, el calor del amor en un bar. Hay cosas mejores y peores que dirar celu también. No se me ocurre ninguna, señor, pero las hay.
Los dos, bueno, pues sí, muchas gracias a todos. gracias a Reyes Calvillo, a Clara, a Charo Pérez, a David Hidalgo, la producción de Maruca Bermúdez y Ryan Gosto y nuestro querido Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros nos marchamos porque tenemos ahora otras cosas que hacer, tenemos otra vida.
Tenemos vida.
Y mañana,
tenemos
si
vida.
Dios quiere, volveremos a partir de las 3 de la tarde al programa del Yuyu. Que tengan buena tarde, hasta mañana.
Bye.
Andalucía.